una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar justo de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas impresionantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Pionero en la investigación de los estados alterados de la conciencia y la percepción extrasensorial, combinando su formación en neurociencia con su fascinación por el chamanismo y las experiencias místicas, a través de sus estudios con chamanes mexicanos, exploró cómo las prácticas espirituales, como el uso de plantas alucinógenas, pudieron alterar la percepción de la realidad y conectar con dimensiones desconocidas. Sin embargo, su vida y su trabajo fueron envueltos en misterio, especialmente después de su desaparición en 1994, un hecho que sigue sin resolverse y que ha alimentado numerosas teorías sobre su destino. Greenberg dejó un legado en la ciencia y el estudio de lo paranormal, donde su teoría del campo de la conciencia sigue siendo un tema de debate. Hoy, el misterioso caso de la desaparición de Jacobo Greenberg, ¿dónde está?
¿Qué te parece este tema para arrancar la noche? Yo digo que hay mucha tela de dónde cortar. Ha despertado tantas polémicas, tantos comentarios, que en realidad llega un momento en que tenemos que preguntarnos cuántas cosas de lo que se comenta son reales y cuántas son simplemente ficción. Hoy vamos a platicar un poquito de ello y por supuesto te invitamos a participar.
Claro, vamos a iniciar con relatos y también con sus reportes. Fíjate, Nacho, antes de iniciar, Delia nos comenta que nos encarga escuchar el podcast del pasado donde la señorita Miel nos dice, contó su relato, porque en el minuto, vamos a checarlo, uh-huh. Aquí nos da el minuto exacto, 53:43, se escucha un murmullo. No alcanzo a distinguir qué dice, pero se escucha cuando ella está hablando. Así es que ya nos dejó una tarea, también si tú lo quieres checar. Gracias, Delia, por esta información.
Eso es, claro que sí. Y vamos a dar inicio con nuestro programa. Venga.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Estoy aquí de nuevo de regreso. Soy el Tecuani. Espero que les guste este relato. Bueno, no es un relato prácticamente porque nos sigue pasando en estos días. No sé si recuerden que les dije que mi niña nació hace 3 años, pero cada que se llegan las fechas de noviembre no las atacan mucho. No sé si sean espíritus o porque al inicio nos dijeron que alguien nos las quería quitar. Bueno, les soy sincero, tengo casi 3-4 meses que no he podido dormir como es por estarla cuidando, porque se nos enferma mucho y aparte han estado apareciendo animales extraños como gatos, pero más grandes de sus proporciones, perros grandes. El otro día que fuimos al río, mi tía traía abrazando a mi niña y fíjense que eso sí se nos pasó, no lo alcanzamos a grabar, pero un murciélago grande, así como, ¿qué te puedo decir? Lo de, imagínense si juntan ustedes sus dos manos y las abren así como si fueran alas, o ahora imagínense un poquito más grande el murciélago. Incluso me paré, lo intenté agarrar porque ya le iba contra mi niña, o sea, iba contra su cara de mi niña, y lo intenté agarrar, pero como si fuera una rana con sus patitas, como que se impulsó hacia atrás y ya no lo alcancé. Mejor lo hubiera tumbado hacia el agua porque andábamos en el río. Fue muy extraño porque era, ¿qué les voy a decir? Las 3, 4 de la tarde, o sea, a esa hora no hay murciélagos sueltos. Incluso, pues hay mucha claridad y al murciélago, pues le afecta lo que es la luz. Muy extraño, o sea, no sé, le la quería morder, pero sí hemos sentido que algo no las quiere quitar. Incluso desde que nació mi niña, ha padecido de que hay cosas que se parecen, como alacranes grandes que le quieren picar, pero pues no los dejo. Lo único que hago, trato de eliminar aquello que intente atacarla, y últimamente he tenido hasta sueños muy raros. Incluso apenas, o sea, aquí en esta parte de Guerrero, pues dice que somos pobres, o sea, dormimos, si tienes colchón, dormimos pero en el piso, pues, o sea, sin la cama metálica. Y esos somos los que vivimos un poquito mejor, porque la mayor parte duerme en lo que son petates, pues aquí de esta zona donde estoy yo. Es muy, muy pobre, muy humilde. Bueno, ya ven que el maestro Erizuhan una vez le hice una pregunta de que en mis sueños, estando yo dentro de un penal, en el sueño alcancé a agarrar helechos y me los traje y amanecí mojado con los helechos en la mano. Ya después que te traje como si me anduviera en una playa y traje arena de hasta en los bolsillos del que traía puesto, no recuerdo si era pantalón o short. También me apareció arena y traía arenas en las manos. Ahora tuve un sueño curioso donde les digo que a mi niña la están atacando, y hasta en los sueños me la están atacando porque lo he visto. Y ella también no puede dormir, ella solo se duerme hasta que yo le leo la Magnífica, el Salmo 91, o sea, todo lo que son salmos fuertes. Cierro ventanas, puertas, el cuarto ya lo curé con unas memelitas que decimos aquí, tenejiate y agua bendita. Ya lo curé y solo así mi niña puede dormir, porque así evitamos que lo que uno las quiere quitar pueda entrar. Bueno, en esos sueños yo veo a mi niña que algo se la quiere llevar, y al seguirla pues yo la agarro entre mis manos, pero a esa persona que me la quiere quitar, en una pulsera trae así como un casquito de esos de Roma, de los que utilizaban los gladiadores. De su pecho, la primera ocasión le arranqué como un tipo escudo, y lo traje en la mano, y me desperté y ese escudo lo tengo, pero déjenlo, lo busco porque no recuerdo en qué parte, pero se lo puse en una cajonera. Y después en otra ocasión, de apenas hace como 3-4 días, ahora fue, pero el casco como de un, así como un tipo romano, se lo alcancé a quitar, lo jaloneé, pero lo traía así como colgado entre una, la persona esa se veía como si fuera un hombre pero con falda. Y se lo agarré, le agarré lo que es el cinturón, y en el momento de agarrarlo pues le desprendí un pedazo del broche.
Ok, amigo, qué cosa. Vamos al corte y regresamos.
El midófono está listo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes. Tere nos dice: buenas noches, yo llegué a ver un reportaje donde decían que a Jacobo le habían quitado la vida y desaparecido su cuerpo, y en otro le echaron la culpa a Carlos Castaneda, pero según fueron unas fuerzas especiales. La verdad, creo que nunca la vamos a saber. Ahorita vamos a comentar el tema, pero antes vamos a concluir el relato del Tecuani.
Y era como un casquito de Roma, y es lo que quiero tratar de saber. Bueno, el maestro Eric Suhan dijo que eran aportes, y es lo que me, bueno, no de quitarme la duda, simplemente que ya más o menos no sé, pero ahora quiero traerme alguna otra cosa, y siempre que quiero traérmela, que intento tratar de agarrar, no puedo, o sea, me despierto al momento de hacer eso, algo me despierta. Y mi niña, pues cuando la veo, ella está sudando, incluso ha amanecido llorando. Ayer en la noche incluso yo soñé hasta que traía así como gusanos en su panza. Y sí, mi niña, me desperté y mi niña estaba sudando así como frío, y me decía que le dolía su pancita. Ya nomás le eché agua bendita y se curó rápido, o sea, en menos de 2-3 minutos. Pero sí, cuando le eché el agua bendita, ella gritó, o sea, como si la ardiera. Le voy a ser sincero, el día 3 de noviembre, pues nosotros ahí acostumbramos a ir al panteón a dejar lo que son las flores. Pues mi niña ya anduvo normal, tranquila, pues la traía yo, andábamos todos en bolita. Pero he visto que en estos días, si yo no estoy, ella se enferma. El otro día, bueno, mi esposa es cerca de aquí, de estos lugares, como una hora, si acaso en carro. Ahí van con mi suegra y mi niña empezó que le dolía la panza, le dolía la panza, le dolía el pie. Ya nomás llegó aquí, le eché tantita agua bendita y una poquita de mi saliva y se curó. Porque déjenme decirles, mi abuelo tenía un don. Cuando él vivía, pues él curaba con su saliva. Él decía sus rezos en su mente y él te curaba con saliva. Con solo tocarte con su saliva, luego se veía el efecto. No sé si eso me lo transmitió o no sé qué está pasando. Pero por mi niña, o sea, yo sí, la verdad, aceptaría ese don. Ahora les quiero decir, el día 3 en la mañana yo dejé a mi niña, o sea, se quedaron comprando y ya yo me vine acá a trabajar, pero ahí en el trabajo donde estoy tengo agua bendita también y tengo lo que es el famoso tenejiate que conocemos aquí en el estado de Guerrero, más en lo que es la Costa Chica. Déjenme decirle que llegó mi niña que estaban comprando y empezó que su ojo y su ojo y su ojo, y pues lloraba de dolor, lloraba así completamente de dolor, y pues sí me sorprendió y ya me la trajeron acá donde estaba trabajando. Ya agarré, la metí a un cuartito, saqué tantita agua bendita y le empecé a rezar. Y cuando le eché el agua en el ojo, mi niña como si se retorciera, como si le hubieras echado agua caliente o ácido, no sé. Como una lombricita así se movía, o sea, la ardía de dolor. Ya nomás que mi esposa le empezó a dar lo que es el pecho y se quedó bien dormida. Le estaré hablando de unos 5 o 6 minutos que se quedó dormida, se despertó y la niña como si nada. Y muchos me dicen que pues, yo voy a ser su protector. Y pues la verdad, pues es un honor para mí ser su protector de ella hasta donde Dios me lo permita. Pero voy a tratar de que enseñarla que se proteja, porque también, o sea, la fe en Dios es muy grande. Ahora les quiero decir, les mandé un video antes donde está una muñequita. Así como dice, esa muñeca estaba en la casa de abajo. Ahí pues dice mi mamá que oía que hablaba en las noches y se molestó, así que agarró a mi mamá y le quitaron, traía como un cuadrito donde traen las pilas. Y había un cable que pasaba entre la ropita del muñeco y adentro está el aparato de sonido. Pero el aparato de sonido pues no tiene, ¿cómo se llama? Necesita fuerza, electricidad para hablar, pues de eso de que llévame contigo, te quiero mucho. Todas esas frases, o sea, no puede ser por sí solo. Yo ya lo calé, lo he estado calando todos estos días a la muñequilla y todo eso, y nada. Bueno, hace 3-4 meses esa muñequita ha estado hablando. Así es que hace como, ¿qué será? El día 3 parece, me la dieron y ya yo la subí al cuarto. En el video que les mandé, pues les muestro cómo está la muñeca, o sea, su aparatito de sonido pues nomás es la pura bocinita, no funciona sin baterías. La parte donde llevaba la carga de baterías, si la quitamos, ya no habla. Lo que hice yo, pues le empecé a rociar agua bendita y le empecé a rezar, y cuando empecé a rezarles, vieron un escalofrío que me dio horrible, pero un escalofrío, no sé cómo describirlo. Que es muy raro, pero como dicen ustedes, cuando entre más miedo le tienes, más fortaleza le das. Pues miedo yo no le tenía, al contrario, yo era un coraje, o sea, de que como tú le vas a querer hacer daño a mi niña. No, claro que no. Así es que le empecé a rociar agua bendita, le eché tenejiate, le empecé a rezar en mi mente, todo eso. Y mi niña, si se fijan en la muñeca, para que ya no hable, le metió pedazos de papel en su boca. Ajá. De la mona, porque dice mi niña que también con ella habla. Y ahorita le estaba preguntando esos 2 días y dice mi niña que no, ya no habla. O sea que ya nomás está ahí arronzada donde la tiré, ahí está, pero ya no habla, ya no dice nada. digo, quién sabe qué será, o el efecto de los rezos con el agua bendita, no sé, no entiendo. Pero sí, como les digo, si es de proteger a mi niña, yo doy todo por ella.
Claro.
Bueno, y no, Nacho, es lo que les quería contar por el momento. He estado desconectado mucho tiempo, me cambié de lugar de trabajo. Ahora aquí donde estoy, pues es un poquito más pesadito, pero todo es por una buena causa.
Eso, pues
quiero
sí.
Comprar una casa y...
Bien, amigo.
Y pues a echarle ganas.
Claro.
Primeramente Dios nos va a bendecir. A mi familia y a mí. Porque un patrimonio es un patrimonio. Gina, Nacho, me dio mucho gusto saludarlos. Ah, y aunque tarde, pero seguro, te deseo un feliz cumpleaños. Apenas me estoy poniendo al tanto de todos tus programas y llegué apenas a donde cumples años. Y pues muchas felicidades. Si gustas un poquito de chicatanas, ahí tengo unas poquitas. Acuérdate, son unas hormiguitas. Bueno, Nacho, que Dios me los cuide y me los bendiga.
Sí,
saludos.
Amigo. Oye, chicatanas.
Desde Tecuani, desde la Costa Chica de Guerrero.
Sale, mi amigo, un saludo al Tecuani, hasta allá, hasta Guerrero. Oye, chicatanas, pero... yo me imaginé unos pegues, Gina, yo dije, pues...
No, pero dice que son hormigas, ¿no?
Sí, yo pensé...
Fíjate, su hija es pequeñita, ¿sí? Tiene 3 años, pero ¿sí? Para que a ella también le cause temor, que le mete algo, el algodón en la muñeca para que no hable. Oye, Tecuani, ¿pero esa muñeca no sería conveniente que se deshicieran de ella?
Sería bueno, sería muy bueno, porque pues así eliminan todos los factores que ponen pues en tensión a la familia, porque no solo a ti, no solo a la niña, sino a todos, ¿no? Ya se ve que también la pequeña pues siente algo extraño con esta muñeca.
Y sobre todo como papá, obviamente estás preocupado por ella, ¿no? No sabemos qué entidad esté alojada. Cuando hemos hablado de este tipo de muñecos o muñecas, no es que en sí esté la muñeca endemoniada, sino que es el recipiente donde se alojan las energías negativas y para qué arriesgarse.
Sí, sí, no hay razón. No encuentro yo alguna razón por la cual se deberían arriesgar o debieran arriesgar la vida de la niña, la tranquilidad de todos, que se le genere un trauma. Bueno, es algo muy, muy... yo lo veo un poco obvio, ¿no? Hay que eliminar cualquier tipo de influencia que pudiera generar este tipo de tensión.
Claro. Hoy hablando del tema que... se ha comentado muchísimo, sobre todo en este tiempo, en redes sociales, acerca de Jacobo Grinberg, que se interesó profundamente por la percepción extrasensorial y los estados no ordinarios de conciencia. Fue uno de los primeros en investigar científicamente los efectos del uso de plantas psicotrópicas en los chamanes y su relación con la percepción de realidades alternativas. Uno de sus proyectos más importantes fue su investigación sobre el chamanismo en México. Por lo mismo, pasó años conviviendo con chamanes en diversas comunidades indígenas, analizando cómo usaban rituales, las plantas alucinógenas y las técnicas de meditación para alcanzar estados alterados de conciencia. En este respecto, propuso la existencia de un campo de conciencia que interconecta a todas las personas y seres vivos, sugiriendo que las experiencias místicas y las percepciones extrasensoriales son el resultado de la interacción con este campo, y su teoría trataba de explicar fenómenos como la telepatía y la percepción de fenómenos paranormales. Muchos han comentado sobre este caso y en dónde está él. Hoy queremos tu participación y vamos a escuchar tus comentarios. Vámonos a la pausa. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus relatos, comentarios, audios. Dice Rodríguez, dice Jacobo Greenberg era ya un doctor y matemático en México, además una persona que tenía muchos conocimientos, y extraño caso que se dice que de Estados Unidos se lo llevaron, que era un hombre que tenía tanto conocimiento que no era conveniente para algunos sectores y lo desaparecieron. Vamos a seguir comentando esto.
Sí, sí, claro. Pues no solamente era doctor, dice, ¿no? Comentó nuestro amigo.
Sí, matemático.
Matemático. Era psicólogo, era neurofisiólogo también. Y pues se supone que es una persona con mucho, mucho conocimiento ya de por sí, ¿no? Sus investigaciones sobre la conciencia, lo que comentaba, la física cuántica, el chamanismo. Pues fueron aportaciones que para las personas adentradas en el tema les resultaron muy interesantes. Ahora el misterio radica en por qué desapareció.
Mira, aquí ya estamos recibiendo sus comentarios. Samara Pocket dice, ¿y qué tal que descubrió la transportación y se fue a otro universo?
Bueno, pues ante la especulación todo cabe.
Claro.
El punto sería es... ¿por qué no pudo regresar? Entonces, si hizo alguna prueba, porque se puede dar, que hagan alguna prueba con sus investigaciones, sus aparatos, todo lo que se puede lograr a través de la ciencia y la tecnología, pues que en ocasiones no resulten como uno quiere y como uno espera. Después de todo, los científicos son así, ¿no? Realizan demasiadas pruebas ante diferentes casos. Y vamos a continuar platicando de Jacobo Greenberg y también, por supuesto, vamos a escuchar sus comentarios.
Buenas noches, Dino y Nacho.
Hola.
El relato de la señorita Miel, la verdad que yo considero que es real. Uh-huh. Le creo porque... a mí me sucedió algo similar, pero en un sueño. Hace mucho tiempo, hace como 5 o 6 años, yo quería un auto. Pero la verdad es que pues no salía yo sorteada en las rifas del trabajo, ¿no? Que te daban crédito para obtener un auto, ¿no? Y la verdad es que no contaba con el suficiente dinero como para dar un enganche y comprarlo en la agencia. Entonces, pues la verdad que yo deseaba mucho tener un auto y estaba yo pues buscando alternativas, ¿no? Una noche, estaba yo dormida y soñé que yo iba, hagan de cuenta, como en una calle como tipo colonial, y iba yo como a cruzar una calle. Y en una esquina estaba una banca y había un señor de un sombrero. Yo nunca le vi la cara a ese señor. Entonces yo crucé la calle y llegué a esa banca y me dice el señor, yo sé lo mucho que tú quieres un carro. Y me dice, yo te puedo dar el carro que tú deseas. Yo te puedo dar todo lo que tú deseas.
Sí.
Y se para el señor de la banca y del bolsillo se saca unas monedas de oro.
Achis.
Y yo recuerdo el señor que era como de era como un traje, pero así como de los años 90s, y un bombín, traía un bombín, un sombrero tipo bombín. Y y este señor se mete la mano al bolsillo y saca unas monedas de oro y me las enseña. Y le digo, sí, pero, o sea, ¿qué tengo que hacer? Le dije yo así, ¿no? y me dice, únicamente me tienes que entregar a tu sobrina. Mi sobrina, estamos hablando que en ese entonces tenía como 6 meses. Es la primera nieta mujer de mi familia. Y yo le dije, no, yo no te puedo entregar a mi sobrina. Sí, me dice, tú nada más me tienes que entregar a tu sobrina y tú vas a tener el auto que tanto deseas. Y yo le dije, no. Y me cerré en un no. Y conforme yo iba diciéndole no, el hombre se iba transformando. Hasta el momento en que vi que sus manos eran unas garras horribles. Y en ese momento me empezó a dar muchísimo, muchísimo miedo el sueño. Y yo quería despertar y quería despertar y quería despertar y no podía despertar. Y yo decía, por favor, despiértate, despiértate. O sea, yo dentro de mí decía que yo me despertara. A las cansadas me desperté. Y cuando abro los ojos en medio de la oscuridad de mi recámara, veo unos ojos rojos. Y yo me espanté, pero fueron así como un flashazo que los vi y desaparecieron. Encendí la luz de mi habitación y no había nada. Y desde ese día, yo le dije a Dios que me perdonara por desear cosas materiales. Le pedí que cuidara mucho a mi sobrina, a mi familia. Y moraleja del juego, como yo pedí perdón, llegó un alma caritativa que me aceptaron el préstamo.
¡Órale!
Y ahora ya tengo mi carrito.
¡Wow!
Eso es todo. Buenas noches, Ina y Nacho. Me da mucho gusto saludarles.
Resististe a la tentación. Y como, ¿qué palabra usaré?
Premio,
como algo.
Consecuencia positiva.
Exacto. Te aprobaron el crédito, tuviste tu automóvil por la buena, por el lado derecho, porque fácil hubiera sido que no te hubiera importado tu sobrina. Y pues sí, con tal de obtener algo material que yo he deseado tanto, pero qué bueno que estuviste firme, dijiste no, es una tentación maligna tal cual, para darte lo que tú tanto anhelabas a través, imagínate, de tu sobrina.
Claro, ¿no? Pues, amiga, hay cosas que a nosotros nos rebasan como humanos y ahí es donde entendemos que hay fuerzas superiores a nosotros que definitivamente pues van marcando nuestras vidas. Claro que sí. Vamos a escuchar, venga.
Bueno, pues tengo suficientes historias que contar porque siempre he vivido rodeado de cosas paranormales desde cuando era pequeño. Yo tenía un amigo imaginario que se llamaba Tatiú, que una conocida de la familia según era bruja y nos dijo que era un dios azteca. Pero hoy vamos con una historia flojita que les tengo, que me pasó, bueno, fue la más reciente que me pasó y una de las más flojitas.
A ver.
Yo ya tenía tiempo viendo videos de rituales que sobre Dios, sobre el diablo y sobre todo rituales que hacían para viajar al infierno, para ritual para ver a tal demonio y decían palabras en latín, invocadoras de los demonios, por así decirlo, sus nombres y todo. Y duré como una semana viéndolos, siempre miraba, todo el día y toda la noche los escuchaba, especialmente en la noche. Y un día, sin darme cuenta, me puse a verlos. Eran como las 10 de la noche y la verdad perdí la noción del tiempo y estaba viendo un ritual que se hacía a las 3:30 y 10 de la mañana. Y pues ya comenzó el video duraba 23 minutos y ya comencé a ver el video. Según yo era como la 1, máximo 2 de la mañana, y ya comencé a ver el video. Dijo que este se tiene que hacer antes, por decir como a las 3:15 tienes que comenzar a hacer este ritual. Y ya el muchacho explicó cómo se hacía el ritual, qué pasaba, qué tenías que hacer, las palabras. Y justo cuando terminó de decir las palabras invocadoras del demonio, por así decirlo, porque tú estás jugando un juego, escuché que me hicieron así en la ventana. Pero clarito lo escuché y posteriormente pasé a ver la hora y justamente eran las 3:33 de la mañana. Según yo eran como las 2:01, pero puse a ver ese video y eran las 3:33 de la mañana y pues la ventana de mi cuarto está en un segundo piso, está alta y justamente me hicieron así. Tres toquidos y yo lo tomé como advertencia y pues ya dije yo, qué tonto, porque estoy viendo estos videos a altas horas de la noche. Y quité los videos y ahí seguí en la computadora, pero me puse a ver videos de risa y cosas así, videos que tenía pendientes por ver, pero esa fue la última historia paranormal. Y la conté y me dijeron que tal vez influyan los videos, tal vez no, pero yo personalmente creo que sí influyeron los videos, pero no para mal. De ahí en adelante, nunca más volví a tener una experiencia cercana, similar a eso. Seguí viendo los videos y en una segunda ocasión, otra vez, estaba viendo los mismos videos y esta vez ya no fue a las 3:33 de la mañana, sino como a las 3:40 me volvieron a hacer así. Dos veces nada más. Esas fueron las más recientes que me han pasado. Eso ocurrió como al tercer día. Así que desde entonces sigo viendo los videos, pero ya no en la noche. Y no me ha pasado nada relacionado, no he tenido pesadillas ni nada. Es aquí una historia corta, simple, sin miedo, pero algo es algo.
Ok, amigo, muchísimas gracias. No, bien interesante. ¿Cuántas veces no nos han narrado que oyen toquidos? Curiosamente, tres toquidos.
Pero mira, lo bueno que en su caso fueron dos. Porque acuérdate que cuando dicen que son tres, es el llamado de la muerte.
Es lo que dicen.
Entonces, sí. Qué bueno que nada más fueron dos. Hablando del tema de hoy, en 1994, Jacobo Greenberg desapareció de manera inexplicable. Su desaparición se convirtió en un misterio que aún hoy, en este año, sigue siendo sin resolverse, ¿no? No se sabe la verdad de lo que sucedió. Se dice que ni su propia familia tiene idea. Muchos creen que su desaparición está relacionada con su trabajo sobre fenómenos paranormales y chamánicos, pero no se han encontrado pruebas que lo respalden. La falta de evidencia ha dado lugar a varias teorías y especulaciones sobre su destino.
Bueno, pues a ver, ¿qué opinas sobre Jacobo Greenberg? Te queremos escuchar, por supuesto.
Noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Saludos, amigo.
Y muchas felicidades, Nacho. Apenas me enteré ahorita que esto pasó tu cumpleaños. Pásatela bonito y
No, es que el Tecuani se...
Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.
Gracias.
Les voy a contar dos relatos, chicos, rapidito.
Ya pasó, pero bueno, gracias.
Que incluso también es de muñecos.
Ok, a ver, amigo, venga.
Fíjense que a mí hace muchos años, cuando yo era niño... Uh-huh. Aquí en la casa de mis abuelos, tenían una muñeca, una negra, una de trapo.
Sí.
Y siempre la ponían ahí en la puerta para que yo no me saliera.
Ajá.
A la calle.
Sí, amigo.
Y yo era el único que se daba cuenta que la muñeca pues hacía así, cambiaba la cara, cambiaba el rostro, ¿no? Entonces en la noche la muñeca esa se trepaba a mi cama, me jalaba los cabellos, incluso mis muñecos me los botaba.
Sí.
Como yo siempre tuve juguetes de esos bélicos, de soldados y todo eso, G.I. Joe y todas esas cosas.
Oh, sí.
Mazinger Z. Mm-hmm. Siempre amanecían botados. Yo cuando me paraba al baño, la veía la muñeca esa corretear por todo el pasillo de la casa. Y luego yo le contaba a mis abuelos el otro día y la verdad pues no me creyeron. Pensaba que yo estaba loco. Uh-huh. Hasta que un día me dejaron solo aquí en la casa, porque fueron ellos a un funeral de un familiar, del hermano de mi abuelo. Y y luego la muñeca, como ellos ya llegaron tarde, yo la vi caminar y todo eso, ¿no? Incluso una vez se me lanzó así a atacarme. Entonces yo me la arranqué de las partes de la espalda porque como que me estaba ahorcando la muñeca porque me atacó por la espalda. Entonces yo me la jalé, la boté al suelo y la amarré. Y la amarré y así como si estuviera viva, así como cuando alguien amarrado, cuando alguien le tapan la boca y cuando la amarran una persona de las manos y de las piernas, nomás oye el pujido de la muñeca, así como se movía, ¿no? Entonces sí. Yo ya enojado, ahí en el patio en la oscuridad, la amarré y o sea, van a decir que era un chamaco loco, ¿no? La amarré y junté todos mis muñecos, todos mis soldados, le hice una especie de juicio y la tuve que quemar. Así como tipo la Inquisición. Uh-huh. La tuve que quemar, la tuve que soltar ahí del árbol para que no se quemara el árbol. La amarré de un tronco seco que estaba ahí. Y la tuve que quemar ahí al tronco seco que estaba ahí. O sea, la cambié del árbol al tronco seco. Y ahí la tuve que quemar. Y hacía como quejido, así como una persona cuando la están quemando, así hacía el ruido, así. Y hasta que se quemó. Entonces, ya saben, no faltan las vecinas chismosas, que cuando llegaron mis abuelos le dijeron, no, es que vieron como los quejidos, que no sé qué. Y ya me fueron a ver. Y dijo mi abuelo, pues, ¿qué te pasó, no? Mi abuelo como que sí me creía, ¿no? Porque él ya había pasado en aquel tiempo lo que les platicé anteriormente, ¿no? Del payaso ese que me quería jalar del patio de junto, ¿no? De la casa de junto, ¿no?
Ok, ajá.
Entonces mi abuelo me dijo, no, pues estuvo bien que la hayas quemado. Mi abuela me dijo, no, que cómo crees, si era de su mamá, que no sé cuándo, que no la tenía que quemar. Y ya pasó eso. Entonces años después, también aquí mismo en la casa hubo un tiempo que mi hermano, como era militar, pues tenía que irse, ¿no? Pero luego lo mandaban de operativo a la sierra y todo eso, ¿no? Pero aquí dejaba a sus dos hijas y dejaba a su esposa, ¿no? Entonces la niña le fue a comentar a mi mamá que un muñeco hablaba. Un muñeco de esos tipo nenuco, ¿no? Que hablaba y que decía que el muñeco decía que el muñeco era que había vivido hace muchos años, que era un niño que según que se había muerto de hambre, que lo habían matado de hambre. Entonces yo sí le creía a mi sobrina, ¿no? Estaba chiquita en aquel tiempo, teníamos 6 años. Entonces yo agarré la muñeca y así ya importándome poco, que la meto en una bolsa. En cuanto oigo el sonido de la campana de la basura, pues que la boto a la basura.
Eso es, ¿no? Pues hiciste bien, amigo.
Sí, eso de los muñecos es cierto. Bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Que Dios me los bendiga y mañana siempre, que tengan una bonita noche.
Gracias, bro.
Sí, lo bueno.
Se me olvidaba decirles, sí, que soy yo, Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Sí, señor. Andrés, muchas gracias.
Veracruz, siempre con muchos peludomaníacos. Y en este caso, es lo mejor que decíamos también con el Tecuán, es deshacerse de este tipo de muñecos o muñecas, que en ocasiones lo tiras a la basura y regresa, ¿eh? Pero que en tu caso no fue así, me imagino, porque no lo comentaste de esta manera. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Dulce.
Dulce, ¿desde dónde nos escuchas?
Del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
Qué gusto tenerte aquí y además escuchar el relato que nos quieres comentar.
Sí, mire, ya tiene mucho tiempo que pensaba yo llamar y ahorita ya, qué bueno que
se logró.
Ya voy a poder relatar esto.
Sí, adelante. Mire,
pues, esto ya, pues ya tiene, será como unos 15 años. Era una noche en donde recuerdo que empezó a llover. Entonces mi mamá me dijo, Dulce, ayúdame a meter la ropa, ¿no? Mete la ropa porque ya va a llover. Y pues para esto pues ya estaba oscuro. Y en ese momento pues ya salgo yo bajando los escalones de la puerta. Y sentí así como si alguien me hubiese dicho, Dulce, voltea. En ese momento yo volteé hacia mi lado derecho. Y en aquel entonces pues, mi papá trabajaba. Manejaba una combi y estaba ahí la camioneta. Y al momento de voltear vi una silueta muy grande.
Te voy a interrumpir porque llegó la pausa. Permíteme 2 minutos y regresamos contigo. Además, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Regresamos después de la pausa para México y todo el mundo. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Tuvimos que interrumpir a Dulce por la pausa. No nos gusta hacerlo, pero ya sabes que esto no se detiene. Pero ya estamos rápido aquí de regreso contigo, Dulce.
Sí, mire, y entonces pues eso fue lo que ocurrió. Sí, así con un hombre, como con una gabardina, todo oscuro y un sombrero. Entonces en ese momento que volteé me dio la verdad mucho escalofrío. Mi reacción fue rápido entrar y pues ahora sí que empecé a llorar, ¿no? De la impresión. Y mi mamá me dijo, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿qué te pasó? Y le digo, es que acá afuera hay un señor así muy grande, y trae un sombrero y está todo oscuro. Y mi papá sale y dice, ¿cómo que va a haber un señor? Estaba preocupado, igual pensó que se había metido alguien. Salió y pues no, buscó así por el espacio donde le mencioné y no había nada. Entonces nada más lo único que salió después fue un gato negro. Pero pues, la verdad sí me sentí muy pues, extraña y sobre todo con miedo. Y pues ya después de eso, como al mes, teníamos unos vecinos. Ahorita pues ellos ya no viven aquí, no sé por a dónde se fueron.
Sí.
Pero uno de ellos, ahora sí que coincidimos, ¿no? Nos estaba platicando que en tu casa una vez llegó, ya era madrugada. Entonces, dice que al momento de entrar, bajó al patio, en la parte trasera de su casa hay muchos árboles de ciruelos. En eso baja y escucha a alguien chiflando. Pero pues ya era de madrugada y se sorprende y dice, bueno, pues ¿quién está chiflando a estas horas, no?
Uh-huh.
Y pues ya en atento, pues otra vez se quedó así viendo a ver si alcanzaba a ver entre los árboles a alguien porque se escuchaba el chiflido. Ya después pues buscaba, se subió así en los escalones y pues nada. Ya en el momento en el que de repente ya se iba a meter, voltea, también estaba la silueta de ese hombre con pues, como si fuese una gabardina pues, y con sombrero, pero nada más así se perdió entre los árboles. Y pues ya después de eso empezaron a ladrar mucho los perros, pero pues hasta ahí. Entonces pues al momento de escuchar también ese suceso, pues yo también dije, pues no estoy loca, y es la misma persona, o no sé qué sea, el Nahual, o no sé, porque me dijo que después pues salió un gato negro así grande, en la ocasión en la que yo vi pues esa sombra, y el vecino pues nada más vio la sombra así perderse entre los árboles, y él sí escuchó el chiflido. Ahora sí que es algo que nunca voy a olvidar. O sea, sentí pavor porque al ver así esa sombra, esa silueta grande, y desde ese momento ya no me ha pasado algo así, pero sí le digo que es algo que difícil de olvidar, y sobre todo la sensación es muy rara, y sí produce, bueno, me produjo miedo, porque pues sí, fue algo muy raro, ¿no? Después de se desapareció, ya mi papá no lo vio, y salió ahí un gato negro, y pues ya después coincidimos con el vecino, y solamente eso recuerdo.
Oye, ¿tú eres una persona que te consideras con percepción?
En ocasiones, sí, en ocasiones, de repente siento como que algo va a pasar, así, quizá peligro, o si alguien va a llamar, y si coincide, no sé si también eso tenga que ver.
Sí, pues sí tiene que ver, porque tú puedes percibir todo esto, en la mayoría de las personas no, pero precisamente a esta capacidad que te pregunté es que tú puedes estar consciente de lo que está sucediendo. Es algo definitivamente extraño, pero que sucede y tú lo pudiste percibir.
Sí, eso pasó, digo, y es una sensación que pues no se olvida. Hasta la fecha siento todavía ese pues como escalofrío, ¿no? De otra vez recordar como de repente, como se me hubiesen dicho, ¿dónde voltea? Eso volteó y se ve así grande la sombra, la silueta de ese ser. Finalmente no sé qué sería, pero sí fue pues muy raro.
Ok, qué bueno, Dulce, que tuvimos la oportunidad de que platicaras. ¿Es la primera vez que lo haces?
Sí, es la primera vez que llamo, siempre he tenido esa intención.
Sí.
Y mire, ahorita, por fin.
Bueno, pero después de esta primera ocasión, esperemos que haya muchas más.
Sí, de hecho tengo otra, pero ahora sí que nos sucedió en familia, pero en particular esa fue la que más me impactó.
Claro, que se queda como tatuada en la mente, ¿verdad?
Sí, no se olvida, ¿eh?
Claro.
Y la sensación es muy, muy rara.
Exacto. Oye, Dulce, te mandamos un fuerte abrazo.
Ah, gracias, igualmente.
Que estés muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, mi querida amiga
Dulce. Oye, dentro de estas teorías de la desaparición de Jacobo Grinberg, está, por ejemplo, la del secuestro por sus conocimientos sobre el cerebro y la conciencia. Debido a la naturaleza revolucionaria de su trabajo sobre el campo de la conciencia y también de la percepción extrasensorial, algunos creen que fue secuestrado por grupos interesados en su investigación, ya que sus teorías cuestionaban los modelos científicos convencionales y tocaban temas de posible interés militar o gubernamental. Esto significaría que estaba como pisando intereses que no les convenía, y entonces mejor vamos a quitarlo del mapa. Esa es una de las teorías. Otra es que hubo intervención de fuerzas paranormales, que esta pues va muy de acuerdo con el tema que nosotros tocamos. Algunos seguidores de sus estudios creen que su desaparición pudo estar relacionada con entidades paranormales. Según esta teoría, al explorar dimensiones o fenómenos más allá de lo físico, quizá pudo haber sido como absorbido o llevado a otra realidad, tal vez por energías que él mismo investigaba. Y así hay varias teorías que ahorita vamos a comentar.
Sí, desde luego, Gina, fíjate que aquí también dice nuestro amigo Revolver Cargado, la esposa de Jacobo Grinberg lo entregó, porque qué casualidad que la esposa también desapareció y resultó que su nombre era falso, su acta de nacimiento era falsa también, y hasta la mamá de la esposa También dice nuestro amigo Revólver Cargado. Wow, pues qué interesante. Saludos a Ángel López, a desde Real Granada, Tecámac. A mi esposa, saludos a Tere. Y por acá Gina comenta Javier Lozano Wolf. Saludos para Moy desde Dallas, Texas. Tengo una historia hace un año que ella partió, dice, y nos la quiere platicar. Mi querido Javier Lazo Wolf, nos tienes que mandar un WhatsApp para que podamos nosotros regresarte la llamada. Nos pones ahí, quiero contar una historia. Y si ya nos mandaste un mensaje, me gustaría que nos compartieras tus cuatro últimos dígitos de tu número de celular.
Exacto, para poder hacer esta comunicación y puedas platicarnos tu experiencia. También aquí, a través del Miedofón, Gina y Nacho. Buenas noches desde Indianápolis. Mi relato es que en donde yo vivo se llama Aculco y está la secundaria donde yo estudié. Todo muy bien las primeras semanas. Cabe recalcar que estudié en el turno vespertino. Mis clases eran de tarde y muchos decían que se aparecía una niña en la secundaria, más específicos en los baños y también en el salón de mecanografía. Un día estaba jugando con mis compañeros y dijimos, no es broma, todos nos quieren espantar, que en ese salón ahí es donde espantan. Hay una niña y estuvimos jugando y diciendo puras tonterías sobre el fantasma de la niña. Y ya después de tanto estar jugando con ello, nos espantaron. Efectivamente vimos a una pequeña que salía del salón, se asomaba por las ventanas, nos dio muchísimo miedo. Corrimos a avisarle a los maestros, pero ellos no nos creyeron. Nos dijeron que era una mentira. Después entramos al baño, escuchamos como si alguien estuviera llorando en el último cubículo y fuimos a ver y no había nadie. Después de eso ya no volvimos a estar burlándonos de ello, pero hubo muchas ocasiones que nos volvieron a espantar. Decían que esa niña murió ahí y otros decían que no, que en esa escuela había sido un cementerio y había muchos comentarios donde decía que ahí por eso había manifestaciones. Saludos desde Indianápolis, un gusto saludarlos y escucho todos los días La Mano Peluda.
Muy bien, y vaya qué historia, qué historia muy adecuada para nuestro programa. Escuchemos.
Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos. Esta historia es basada en hechos reales. Le pasó a un amigo. Era un muchacho de pueblo, le gustaba andar mucho en los bailes, pero una vez su mamá, de tanto que llegaba borracho y pues a veces no llegaba o llegaba por la madrugada, le dijo que si se volvía a ir a un baile, que ojalá se le apareciera el diablo. Él solo se rió de lo que le dijo su mamá y se fue. Pero al regreso eran como las 3 de la mañana y venía caminando por un río, porque su casa está por un río. Entonces sintió que venía un caballo atrás de él, pero él dijo, es porque vengo borracho. Entonces volteó y resulta que había un jinete sin cabeza y un caballo con los ojos rojos. Y no sabe de dónde salió una voz que le dijo, tienes hasta 3 porque si no te va a llevar el diablo para que corras. Él corrió rápido y brincó una cerca que estaba por su casa y desde entonces ya no salió más a los bailes. Saludos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Bueno,
Continuamos. Muchas hipótesis acerca de la desaparición de Jacobo Greenberg. Otra es que dicen que había conflictos personales. Hay una línea de investigación que apunta a problemas personales o incluso a una posible traición por parte de alguien cercano. Algunas teorías señalan precisamente a su esposa, quien fue la última persona en verlo y quien dejó de cooperar con la policía tras un tiempo, como una posible implicada. No obstante, esta hipótesis nunca ha sido confirmada, pero fue sujeto de investigación.
Fíjate, nada más. ¿Y cuáles son las cosas importantes o por qué se habla tanto de las investigaciones de Jacobo Greenberg? Su famosa teoría esta de la sintergia o la teoría sintérgica, pues él proponía que la percepción y la realidad estaban relacionadas, es decir, esta interrelación a través de una estructura neuronal. Él proponía que el cerebro podía alterar el campo cuántico del espacio y esto explicaría algunos fenómenos como la telepatía y la teletransportación. Un tanto, pues, increíble, ¿no? Inclusive, pues, revolucionaria en el momento que Jacobo la comenzó a manejar. Y es por ello que se convirtió en algo muy controvertido. Pero también, Gina, a partir de ahí, de este tipo de teorías, comenzó el famoso mito de Jacobo Greenberg y todas sus investigaciones. Se dice que no se sabe hasta dónde pudiera haber llegado si se le hubiese permitido abiertamente manifestar todo su genio, todo su conocimiento en torno al mundo entero, ¿eh?
Exacto, es algo súper interesante y a través de tantos años, exactamente, pues ya se cumplieron, Nacho, 20 años, ¿no?
20 años de la desaparición.
No, 30 años de la desaparición.
De Jacobo Greenberg, qué barbaridad, y todavía se sigue mencionando como algo que pasó ayer, ¿eh? Vamos a continuar escuchando historias y adelante.
Estaba yo escuchando el extended 283 que habla de nahuales y brujería.
Okay.
Escuché a la abogada de los muertos narrar una historia verídica y yo sí creo que existe eso, porque en mi familia hace muchos años a un tío le hicieron un trabajo. En ese tiempo, pues, mi tío era joven y muy guapo. Y pero pues él tenía una familia, ¿no? Tenía hijos y pues no podía dejar a su esposa. Entonces yo creo que esta mujer, de coraje o de celos, le mandó a hacer un trabajo. Con el tiempo, mi tía tuvo un niño. Después, nos dimos cuenta que ese niño no se podía sentar muy bien, siempre estaba muy inflamado de su estómago. Mi tío se sentía mal y cosas raras que en la familia no se explicaban qué estaba pasando. Déjame decirte que mi tío es de Oaxaca. Entonces su mamá le dijo: ¿sabes qué? Yo creo que te hicieron algún trabajo, porque ya habían ido a ver a médicos y supuestamente todo estaba normal. Y lo llevan a Oaxaca con una bruja y dicen que cuando le empezaron a trabajar, a quitarle el mal, la señora esta que lo curó metió las manos al estómago y sacó un montón de cabellos y no sé qué otras cosas. Lo cuentan en la familia porque dicen que si quien lo escucha no lo creemos, ¿no? Pero ellos que lo vieron, sí lo creen. Lo vio su mamá, lo vio su papá, lo vio su esposa, que es mi tía. No lo podían creer. Bueno, mi tío se libró de ese hechizo, de esa brujería, porque estuvo a tiempo. Pero el trabajo le alcanzó al bebé. Y resulta que con el tiempo el niño se puso enfermo. Empezó a crecerle mucho el estómago. Lo llevaron al doctor. No entendían qué había pasado, porque según no encontraban alguna enfermedad, pues resulta que el bebé se murió. Sacaron la conclusión que el trabajo, parte de la brujería que le hicieron a mi tío, alcanzó a mi tía, al bebé, y pues el bebé falleció. tenía yo creo que como unos 6 meses. Yo me acuerdo porque yo estaba chica, yo tenía como unos 8 años y el bebé estaba muy pequeño. Pues ese es un relato que te cuento que pasó en la familia, que sí existe esa clase de brujería, existen esos brujos que sacan ese tipo de males en el cuerpo, cuerpos extraños se les llama cuando extraen del cuerpo humano.
Correcto.
¿Cómo ves? Espero que les haya gustado mi relato.
No, súper interesante. Y no hay duda, no hay duda, mi querida amiga, de que pues sí, hay un gran misterio en todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal y no se diga el esoterismo.
Claro. Oye, otra de las teorías de la desaparición de Jacobo Grinberg, que es el tema del día de hoy, refiere el autoexilio o el retiro espiritual. Quizá se pudo él haber retirado, existe esta posibilidad, ¿no?, de que decidiera desaparecer, pero de manera voluntaria, para dedicarse a su investigación sin presiones externas. Quizás se alejó de la sociedad para continuar pues con sus estudios ya de manera más íntima, privada, aunque esta teoría ha perdido fuerza debido a la falta de evidencias de algún rastro de vida desde su desaparición. Quizás se pudo haber alejado, Nacho, pero ya 30 años, pues como que no.
Fíjate que no sé si ahorita nos están escuchando algunos amigos, seguidores del programa, que sean científicos, que sean investigadores. No sé si concuerden conmigo que una investigación sin divulgación no tiene sentido, no tiene razón de ser. Es decir, si tú estás haciendo una investigación y haces descubrimientos, pero no los divulgas, ¿para qué se hicieron entonces esos estudios, esas investigaciones? Se tiene que aportar algo. Yo me imagino que lo que investigan los científicos no precisamente es para ellos, ¿no?, sino que tiene que ver con su entorno, con la sociedad. Entonces, esa teoría sí se me hace más complicada, porque realmente los científicos, si algo tienen, es que les encantaría que sus descubrimientos, sus investigaciones fueran divulgadas. Eso es lo que yo creo, ¿no? Aunque mira, Gina, dice por aquí Cata Aguilar. Ve lo que dice. La esposa fue una espía por la CIA. Uh-huh. Se dijo que lo tienen en algún laboratorio de Estados Unidos. ¿Todavía, mi querida amiga, crees que todavía esté por ahí como esclavo o cómo?
Sí, de hecho, se rumora que agencias extranjeras como la que tú mencionas, la CIA, estaban al tanto de su investigación y que incluso podrían haber estado interesadas en sus descubrimientos para proyectos específicamente de control mental o de espionaje. Y entonces se supondría que alguna de estas agencias lo capturó para utilizar sus conocimientos en investigaciones secretas, pero ahí también se relaciona a la esposa,
Sí.
¿Será como en la brujería, Nacho, que aquellos que hacen una brujería a alguna persona son personas cercanas, incluso familia, amigos, conocidos, y en este caso alguien tan cercano como la esposa lo habría traicionado?
Uy, pues mira, yo creo que precisamente ese aspecto del amor es uno de los puntos débiles en cualquier hombre, y no excluimos de eso a los científicos, que también tienen su corazoncito. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, mucho gusto en saludarlos.
¿Con quién tengo el gusto?
Javier Figueroa.
Javier Figueroa, perfecto, amigo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Mire, ahorita vivo en Puebla.
Sí.
Pero el relato cuando yo era pequeño del estado de Oaxaca. Yo soy del estado de Oaxaca.
Muy bien. A ver, ¿y de qué se trata?
Mire, yo tendría 8 o 9 años en esos tiempos.
Sí.
Allá en la montaña de Oaxaca hay varios pueblos con rancherías. Pero yo era muy travieso, como contexto.
Ajá.
Yo era travieso, peleonero, mi papá me pegaba diario.
Amigo.
Sí.
Ajá. Eras tremendo.
Muy tremendo, me decían el loco.
Ah, okay, ya con eso lo dices todo.
Y hasta la fecha la gente que lo recuerda, que me recuerda, el loco, ¿no?
Ajá, okay.
Entonces resulta que una vez hice unas travesuras muy grandes.
Sí.
Y ya, o sea, ya no llegué a la casa. No llegué.
¿Por miedo? ¿Por miedo a que te castigaran por las travesuras?
Ajá, bueno, yo ya no tenía miedo de que me pegaran, ¿eh? Porque ya no me dolía los trancazos ya.
Ya estabas acostumbrado, amigo.
Ah, pero bueno, ya me voy a ir a mi primo, que estaba como a 3 horas del rancho donde vivía yo.
Sí.
Mi primo, él era ya mayor, ya casado.
Ah, ok. Pero, oye, Javier, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿sí?
Sí, claro.
El Miedofón sigue listísimo para recibirte. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, temas, sugerencias, todo lo que tú decidas, aquí estamos cada noche.
Claro, y tenemos en la línea a nuestro amigo Javier. ¿Estás ahí?
Claro.
Perfecto, brother. Entonces nos estabas diciendo que hiciste una travesura muy, muy fuerte y mejor dijiste, no llego a la casa, me voy con mi primo.
Sí, agarré camino, agarré mi machete.
Órale.
Y un tipo morral que existía en aquellos tiempos, que eran de palma.
Ajá.
Que servía para echar cualquier cosilla por ahí, ¿no? La fruta o algo.
Ajá.
Y agarré camino entre mi primo.
Sí.
Era de día. Entonces, en el camino, ahí viene lo extraordinario, ¿eh?
A ver.
En el camino, en una barranca, yo vi un árbol de guanábana.
Sí.
Ajá. Y me va, ¡ay, la guanábana! Y yo dije, yo he pasado por aquí muchas veces, pero nunca lo había visto. Pues aquí está. Y se miraban las guanábanas bonitas. Y sí, fui. Inclusive me comí como la mitad de una, porque estaban grandes. Y eché 3 o 4 al morral ese para llevárselas a mi primo.
Sí.
Y salí. Y agarré camino. Y cuando llegué donde estaba mi primo, sí, la esposa de mi primo estaba trabajando en un campo, ahí cerca.
Ajá.
Y me dice, loco, dice, ¿dónde estabas? Yo, ¿cómo que dónde estabas? Le digo, por eso llegando. ¿Te andan buscando? Dice. Ya hasta pensábamos que estabas muerto. Dice. Yo, ajá, como que sí, dice, tu mamá llora, te busca, ya está, fue con brujos a ver si le dicen dónde estás, dice.
Ajá.
Y entonces llegó mi primo. ¿Qué pasó? Dice, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? No, le digo, salí hace rato de la casa.
Ajá.
Seguramente te iba a pegar a tu papá, y por eso es seguro, le digo, pero sí, para acá.
Sí.
Y como ese primo me apapachaba, era de las únicas personas que me apapachaban, ¿eh? Como que me entendía.
Sí, amigo.
Dice, no puede ser, dice. Hace rato salí, le digo, sí, no, ya tienes 2 meses. Pero... 2 meses.
¿Dos meses?
Le preguntó a su mamá, 2 meses, ¿verdad? Sí, como 2 meses, dice. Ya hasta fueron a México. Yo tenía una hermana en México.
Ajá.
Ya hasta fueron a México a ver si te había ido para allá. Y fueron a Acapulco también a buscarte. Se te andan buscando y nada. Pues digo, no, me comí una guanábana. Mira, le traje esta guanábana. ¿Dónde las agarraste? Le digo, ahí por la cruz, ahí le decían la cruz en ese tramo, porque ahí veía una cruz donde habían matado a un señor y dejan la cruz. Le digo, ahí por la cruz, ahí abajo en la barranquita esa.
Sí.
y se rascaba la cabeza a mi primo. ¿Cómo? Entonces, pues era un dilema, ¿no?
Sí.
Dice, a ver, vámonos. Digo, y mi papá dice, no, no te va a pegar, dice, vámonos. Y nos regresamos. Y su esposa y mi primo también, pues, todos nos venimos al pueblito. Porque el pueblito era la única casita donde vivía él.
Sí.
Y regresamos. No, hombre. Mi mamá me abrazó, me besó y todo, y mi papá viéndome, y la gente empezó a llegar, la gente del pueblo empezó a llegar.
Sí.
¿Eh? Y empiezan a preguntar dónde estaba. Ya le decía yo la versión, pues, de la Guanábana, ¿no?
Uh-huh.
Salí, me fui.
Sí.
Y había muchas preguntas, preguntas sin respuestas.
Oye, y tu mamá llore y llore, ¿no?
Sí, pero de felicidad.
De gusto, ver, sí. Hasta, ¿no?, tu papá, me imagino,
No, él no me miraba de arriba abajo.
Uh-huh.
Pero resulta que en ese tiempo, 55 o 60 días, me perdí. A mí no me creció el pelo más, yo no me ensucié, yo estaba igualito.
La misma ropa, todo.
Todo igualito, sí.
Sí. O sea, tú no sentiste los dos meses, tú nada más sentiste el trayecto de tu casa a la casa de tu primo.
Ándale, sí.
Para ti fue normal.
Para mí fue normal, que me bajé a ver las guanábanas, que corté, me comí una, ni me las terminé porque estaban grandes. Y eché otra al morrarón ese, para llevar a hacerlas a mi primo.
Sí. ¿Y la guanábana estaba buena todavía?
Buena, sí, ajá. La guanaba estaba buena.
Sí.
Y pues yo no me ensucié para nada, el cabello no me creció, y por las incógnitas, la gente, un montón de gente ahí. Yo recuerdo que pasó por ahí un sacerdote de la Iglesia Católica, que era un misionero, que era canadiense, hablaba el español medio torcidón, así. Lo llamaron, ya me preguntaban, no, pues esto y esto. Y el padrecito se quedaba pensando. Y dice, no, dice, pregúntenle, dice, a los ancianos de acá, los ancianos deben de saber. Yo no estoy seguro de lo que pasó, tengo idea, pero pregúntenle a los ancianos.
Sí.
Y había gente grande, ya estaban ahí. Y una señora grande, ya grande, en aquel tiempo. Dice, lo que le pasó es que se metió a un encanto, así dijo ella, a un encanto. Y después, pues, ¿y qué cosa es eso? Y son lugares que a veces, inclusive hay personas, él salió, hay personas que ya nunca saben, se pierden, además nunca lo vuelven a ver.
Sí.
Ese chamaco, como está loco, dice, salió, dice.
Ah, qué señora, pues. Y luego, amigo.
Y ya después, escuchando yo los relatos de ustedes,
sí. Claro,
porque siempre los escucho, ¿no?
Gracias, sí, gracias.
Una vez escuché algo parecido, casi, que le pasó a alguien.
Sí, sí.
Y la señora esa, y además la gente decía, sí, sí, pues, los encantos, hay gente que a veces se van por ahí en el campo, o sea, eso sucede siempre en el campo, ¿no? Que ven una casa, ven una tienda y ven comida y ven esto y el otro y se meten ahí. Y las puertas se cierran y ahí se quedan.
Sí. Oye, amigo, ¿tú ya habías recorrido ese camino con anterioridad?
Sí, muchas veces.
Muchas veces. ¿Y ya habías notado que estaba ahí ese lugar donde había guanábanas?
No, yo no, ya haciendo cuenta.
Ajá.
Nunca lo había visto.
Nunca la habías visto. Es que yo pienso que aquí la clave fueron las guanábanas, amigo.
Sí, ajá, la trampa, dijeron.
Tenían dueño, sí.
Ese camino lo recorrió porque ese mismo camino lleva a la huerta de café de mi papá, que tiene por el cubo rojo de mi primo.
Sí.
Pues siempre lo caminábamos, siempre, ¿no?
Ajá.
Eso fue mi relato, ¿no?
Oye, amigo, pues, ¿tú sabes ahora cómo le llaman este tipo de experiencias?
No recuerdo muy muy bien.
Ok, pero... le llaman ahora el missing time. Personas que de repente pierden un tiempo, un lapso de tiempo, no recuerdan qué pasó, para ellos fue algo normal, algo cotidiano. Sin embargo, por ejemplo, en tu caso, se le llama missing time, o sea, refiriéndose a tiempo perdido, pero no perdido de que estuviste perdiendo el tiempo, sino de que literalmente esos 60 días se borraron de tu vida.
Sí, se borraron, sí, no, para mí fue... ¿Qué sería lo que me comí la guana, Cargué las otras, salí del camino, agarré el camino y yo estaba a mi primo, ¿no?
Oye, ¿tú no ibas a la escuela o trabajabas o algo?
Iba yo a la escuela, parece ser que iba yo como en quinto año.
¿Ibas en quinto año y estabas en clases normales o estabas de vacaciones en esa época?
Estaba yo en vacaciones porque esa fecha fue un 24 de junio.
Ah, ok, vacaciones, sí. Y ya regresaste ya directo. Acababas de salir de vacaciones, amigo, y ya regresaste luego otra vez.
Ah, sí, cuando yo regresé ya de junio, julio, agosto. No, todavía no.
Te alcanzaron unos 15 días de vacaciones, ¿no?
En aquellos tiempos esas vacaciones en el pueblo eran como de 3 meses, ¿eh?
Ah, ya, ya.
Los maestros iban antes, clausuraban y regresaban a mediados de septiembre siempre.
Ok.
No es como los tiempos de ahora, de que ya es menos tiempo.
Sí.
O será porque era en la sierra, allá en la montaña, los maestros que tomaban las vacaciones que querían.
Pues sí, en parte, ¿no? Porque había que pensarla muy bien, ya que sus caminos de los maestros rurales y eso, pues son bastante largos y a veces no tienen las condiciones adecuadas. Entonces, pues la, digamos que ya tomaban sus cursos ya cuando estaban bien decididos a echárselos de corridito, ¿no?
Pues sí.
Sí,
ahí en ese pueblo nomás había un maestro que daba clase a todos los grupos, primero hasta sexto.
Sí.
Oye, ¿quién sabe cómo le hacía? Pues, éramos poquitos. Yo en ese tiempo,
sí,
iba yo en 5 años, sí, creo que éramos 5 o 6.
Sí.
Niños.
Uy, ya me imagino lo complicado, pero sí debe ser algo cotidiano para los maestros rurales que tengan que enseñar todo a diferentes niveles. Todos los niños tienen diferente nivel y más así en esas regiones. Entonces, pues sí, algo complicado, pero afortunadamente, amigo, gracias a esos maestros aprendiste a leer, ¿no? Y...
Sí, no, y eso sí, y aprendí yo. Como le dijera, no es por alabarme ni nada de eso,
no. Sí, amigo.
Pero yo fui el mejor alumno.
Mira, es
aunque
que...
Aunque yo no hacía tareas, todas las clases me las grababa en la memoria.
Ajá.
Y no me gustaba hacer tareas o estudiar para un examen. No.
Oye, pues es que eso, fíjate, todo lo que tú nos estás narrando tiene que ver con algunas características específicas de diferentes individuos, ¿no? En tu caso, amigo, tú eras tan inquieto, tan travieso, porque tu mente era muy rápida. Entonces tú aprendías rápido y lo demás te aburría.
Cuando estaba yo más grande ya, porque mi papá me metió al ejército cuando yo tenía 17 años. Ya no me aguantaba.
Sí, para ver si te componías, ¿no?
Digo que ahí me iban a corregir.
¿Y te corrigieron?
No.
¿Te tuvieron que sacar también de ahí?
Resulta que en el ejército todavía hacen exámenes, ¿no?
Sí, claro, sí.
Exámenes psicológicos.
Sí.
Creo que era un mayor, el psicólogo que me hizo ese examen.
Sí.
Nomás movía la cabeza, 2 horas se tardó conmigo.
Ajá.
Nomás movía la cabeza, dice, ya vete a tu batallón, dice, y me dio un sobre cerrado, dice, lo entregué a mi comandante.
Ajá. Oye, pero perdón, ¿entraste al ejército no a la heroica escuela del colegio militar, verdad?
No.
¿Como soldado, como militar? Ajá.
Soldado raso, pues.
Sí, señor.
Yo hice mi CAVI y todo eso, mi servicio.
Sí, ¿y luego?
El examen del psicólogo dice que yo era hiperactivo. Me dijo igual, dice, es que dice que eres hiperactivo nivel 9.
Hijito.
Le digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, eso quiere decir que todos los seres humanos somos hiperactivos, todos. Todos, dice. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 2, así dice. Ya lo que tiene 5, ya se pasa, dice.
Ajá. Y tú eras máster.
Tú tienes nivel 9. Así.
Ándale.
De aquí dice mañana, ¿sí?, en el autobús te vas a ir a México a campo militar número 1.
Ajá.
Porque allá te va a ver un psiquiátrico, un psiquiatra, dice.
Ándale.
Te va a ver un psiquiatra, dice.
Sí.
Y yo, híjole, pues no voy a servir para soldado. Si yo no sé nada, si yo no sé lo que vas a ir para allá. Y me compraban mi boleto.
Uh-huh.
A México. Y sí, me atendió un psiquiatra, al plan, ya no psicólogo, bueno, en otro grado más.
Sí, sí. Ajá.
Y también me movía la cabeza, me puso a hacer unos dibujos, me dijo, dibújate a ti mismo.
Sí.
Una cartulina. Y me dijo, que yo no sé dibujar muy bien. Pues imagínate cómo eres, dice. Bueno, son parte, creo, de ellos. Es un protocolo, yo, de ellos.
Ajá.
Y ya cuando terminamos, digo, oígale, entonces yo no voy a servir ya para soldado, ¿verdad? No, es al contrario, ya te vas a quedar acá, dice.
Tú vas para general.
Dice, ya te vas a quedar acá, dice. Aquí te vamos a mandar unos cursos de sobrevivencia y todo eso, porque tú vas a pertenecer a grupos especiales, a unos grupos especiales.
Claro, sí.
En ese tiempo le llamaban GAFE, no sé si... Porque ya me jubilé del centro, hace como 23 años que me jubilé.
Ah, ok. O sea, sí estuviste un buen rato.
Sí, pues 34 años y medio, más o menos.
Qué barbaridad, amigo. Y luego, ¿qué pasó? Ya me tienes bien intrigado, amigo, porque todo, es que todo va unido, o sea, todo va como por un hilo conductor, por eso te pasaba lo que te pasaba. Aquí
sí, bueno, allá en el pueblo,
ajá,
ni existían, o sea, ni sabían que existía esa enfermedad, porque es enfermedad.
Bueno, no, ahora no se cataloga como enfermedad. Pero, ¿y luego qué pasó, mi querido amigo? Te dijo, tú no, ya no te vas, al contrario, vas a tomar cursos especiales. ¿Tomaste tus cursos especiales?
Sí, me llevaron a Chicoacén, Chiapas.
Sí.
A la selva, a hacer unos cursos de sobrevivencia.
Sí.
Y muchas cosas, brincar alambradas, púas, arrastrarte.
¿Y destacaste en todo?
Sí, pues sí, o sea que a mí me cayó bien porque me tenía yo ocupado, ya no hacía travesuras porque andaba yo todo el tiempo ocupado siempre.
Sí, ¿y ya para ese momento ya te gustaba la milicia?
Sí, ya me gustó, me encantó, por eso me quedé mucho tiempo.
Sí, claro.
Me encantó, sí, porque en la milicia hay una disciplina férrea.
Sí, señor.
Dura, durísima, no cualquiera aguanta.
No, sí. No, lo sabemos. Pero
tú se levantan a las 6 de la mañana para bañarte con agua fría, estés donde estés.
Sí.
Y la rutina y todo eso, y ejercicio para acá y para acá, vas a blanco, al tiro y todo eso, muchas cosas, muchísimas cosas.
Uh-huh.
Y entonces esos grupos de gafes, el perfil no es que seas alto o guapo, no, el perfil es que psicológicamente y psiquiátricamente tengas esos niveles de eso, ¿no? Que entonces así como le vas a servir tú al ejército y al país, ¿no?
Porque sí, a la nación, ajá.
A la nación, sí, porque los grupos de tareas son tareas especiales.
Sí, amigo.
Especiales.
No cualquiera, ¿eh?
No cualquiera, no, por ejemplo, en los planes ND3,
ajá,
a veces hay que cruzar ríos crecidos que traen madera, que hay que cruzarlos.
Sí.
No cualquiera los va a cruzar, solamente un loco los cruza, pues.
Pues mira, a ti mero te decían el loco, amigo.
Y todo eso, ¿no? Pero sí me encantaba todo eso.
Qué bueno.
La adrenalina, los riesgos que corres allí.
Oye, amigo, ¿y te has dado cuenta? Yo no sé si creas tú en Dios o no, pero ¿Te has dado cuenta que recibiste la bendición de haber sido encaminado en algo que controlara tu ser? Porque imagínate cuántas personas no tienen esta iniciativa que tuvo tu papá, que yo me imagino que le costó mucho tomar la decisión y de mandarte al ejército, aunque fuera en contra de tu voluntad, pero resultó ser bastante positivo en tu vida y en la de todos, porque le serviste a la nación, ¿no?
Vale, como una decisión, como te dijera, sabia.
Sí, amigo, sí.
Que lo que pensaba era que en el ejército me iban a corregir.
Sí, sí, sí.
Por la que él sabía de eso, ¿no?
No te corrigieron, pero te canalizaron perfectamente bien, ¿verdad?
Sí. Ajá. Ahora que me decías que sí creo en Dios, claro que sí creo yo mucho.
Eso
en
es,
Dios.
Amigo. Sí, señor.
Yo estudio la Biblia ahora que estoy jubilado.
Sí, señor.
Voy a retiros y todo eso y a darle gracias a Dios por todo lo que. Estoy vivo, porque muchos no sobreviven, porque muchos se meten a la drogadicción, muchos como yo se meten, personas como yo se meten en cosas malas con las mafias,
amigo,
y todo eso, ¿no?
Sí.
Y yo le doy gracias a Dios de que estoy vivo y estoy bien.
Sí.
Y que
tu papá, amigo, que tu papá tuvo carácter firme, ¿no? Para, no, ¿sabes qué? Si no te ayudo yo de esta forma metiéndote al ejército, vas a acabar como un vago.
Porque mira, te voy a contar eso también.
Si te parece bien, mi querido Javier, vamos a continuar más adelantito. Por lo pronto, nosotros nos despedimos y que tengas una bonita noche.
Saludos.
Ok, adiós, Gina.
Saluditos. Buenas noches.
Gracias a Javier y Gina. Pues ha llegado el momento de despedirnos. ¿Qué historia, qué historia esta de Javier?
Como cada noche el tiempo se va súper rápido, agradecemos tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen y como decimos aquí... ¡Cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.